Muy bien, teniendo ya los Nerot Hanukkah prendidos, que nos iluminan, y cada uno de ustedes a partir de mañana va a prender en sus casas, nada más que el viernes recordamos prender antes de la puesta del sol, y el sábado a la noche prenderlo después de la salida de las estrellas. O sea, el sábado a la noche después de las 8:30, y el viernes antes, más o menos, de las 8:45. Así cumplimos con Hanukkah y con Shabbat. El motivo de Hanukkah, todos saben, no vamos a alargarnos mucho. Vamos nada más a expresar una pregunta, una inquietud. Después escucharemos a los rabinos que tenemos con nosotros y al final intentaremos responder a esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Históricamente, el festejo de Hanukkah fue instituido en Israel cuando los griegos dominaron al pueblo judío, que dominaron prácticamente el mundo entero. Alejandro Magno conquistó el mundo y Israel estaba entre estos países conquistados. Los griegos normalmente imponían su cultura y ahí hubo un choque de culturas y hubo una guerra. La guerra fue muy difícil y después los judíos pudieron vencer esta guerra, echar a los griegos de Israel, conquistaron Jerusalén de vuelta, retomaron el templo de Jerusalén que estaba durante varios años sin uso, purificaron el templo y necesitaban aceite puro para prender la menorá que había en el templo, el candelabro de 7 brazos. No encontraron aceite puro más que un pequeño frasco, estaba con el sello del Cohen Gadol. Este frasco duraba para una noche nada más. Ellos decidieron igual encenderlo, prendieron el aceite y milagrosamente el aceite duró para 8 noches y después de las 8 noches ya tenían otra vez aceite puro para seguir usando. Entonces, por el milagro del aceite que duró 8 noches cuando se reinauguró el Templo de Jerusalén, se instituyó la festividad de Hanukkah para recordar también cómo se venció la guerra contra los griegos. La pregunta que yo voy a hacer acá en este momento es la siguiente. Teóricamente, esto fue una lucha nacional. Luchamos por la soberanía nuestra, por nuestro pueblo, por nuestra cultura. Lo que se logró fue que se reabrió el Templo de Jerusalén. Y el milagro fue en la menorá que se prendía en el Templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué instituyeron que las velas de Hanukkah se prendan en los hogares? La mitzvá es prender en cada casa, que cada casa judía, en Israel naturalmente, uno camina por las calles, se ven todas las ventanitas, las lucecitas. Por la avenida Pueyrredón algo se puede ver también, Lehavdil, pero cada casa. Y lo que hoy en día nosotros prendemos en los templos o prendemos en las plazas públicas no es la obligación, no es la mitzvah. Es un recordatorio a la gente que tiene que prender en sus casas. La pregunta que vamos acá a poner es si fue un evento nacional, es una cuestión de nuestro pueblo, del templo. ¿Qué sentido tiene festejar esto en los hogares? Esta es la pregunta. Y realmente el Talmud dice, Ner Hanukkah Ishu Beito, la vela de Hanukkah es para la persona y sus familiares, su esposa, sus hijos, él, etc. La segunda pregunta que tengo va más hacia nuestra organizadora, Romina. Ella eligió un tema que dice, vení a encender la llama de tu vida. Entonces, nosotros tenemos que también explicar por qué eligió este tema que tiene que ver la vela de Hanukkah con la llama de tu vida. Entonces, estos son las dos inquietudes que quiero con ellas empezar la noche. Mientras tanto, mientras ustedes van pensando, vamos a pasar a los rabanim que están acá presentes con nosotros. Les voy a dar la prioridad al doctor Cohen, porque Cohen siempre está adelante. Buenas noches, doctor.
Buenas noches a todos. Hanukkah Sameach, con permiso de nuestro querido Rab Zeruya. Vamos a intentar contestar la primera pregunta que el Rab hizo. Si ustedes la entendieron seguramente muy bien, el Rab preguntó si Hanukkah es un festejo nacional, es una guerra en la cual nosotros expulsamos a los griegos de Jerusalén, porque la mitzvah queda circunscripta a cumplirla dentro de nuestros hogares. Ustedes saben que nosotros no festejamos nuestras fiestas como fechas. No nos paramos, como se paran el 17 de agosto en la Plaza San Martín, a llevar una ofrenda floral y hacer la venia y ponernos en posición de firmes, y simplemente recordamos un hecho que ocurrió hace mucho tiempo atrás, como la muerte del señor don José de San Martín. Cada fecha para nosotros representa una influencia. Cada vez que llega un Hag, una fiesta Pesach, Shavuot, Sukkot y Hanukkah también, nosotros recibimos una influencia específica sobre nosotros mismos y una enseñanza que debemos extraer para nuestras vidas diarias. ¿Cuál es la enseñanza de Hanukkah? ¿Qué es lo que nos está diciendo tener esta vela que está prendida delante de nuestros ojos? Ustedes saben, no vamos a contar la historia, el Rab ya empezó a contarla, la lucha de los macabeos, que entre paréntesis no eran guerreros de pantorrillas muy gordas y músculos muy sobresalientes, eran rabanim, eran personas inexpertas, sedentarias, incapaces de tomar un arma, que por una acción milagrosa e inexplicable para nosotros pudieron vencer al ejército más importante que había en la época, que venía de vencer ni más ni menos que a los persas, caracterizados por su actitud sanguinaria y desmedida. Ellos pusieron en jaque al pueblo judío en tres cosas: prohibieron Shabbat, prohibieron Brit Milá y prohibieron el recuerdo y el festejo de Rosh Chodesh, el momento en el cual nosotros reiniciamos un ciclo mensual nuevo. Las tres cosas tienen íntima relación con la familia. Ellos dijeron, si nosotros cortamos la santidad de Shabbat, Shabbat es el momento en el cual nos cargamos de espiritualidad, en el cual nos sentamos en nuestras mesas con nuestros hijos, con nuestras esposas, y contamos nuestras historias, y contamos la historia del pueblo judío. Si cortamos Shabbat, que es el momento educativo por excelencia, y cortamos Brit Milá, que es la santidad en el cuerpo para la reproducción, y cortamos Rosh Chodesh, que esto representa la renovación espiritual, estamos destruyendo el seno y el secreto de la continuidad del pueblo judío, que es la familia. Cuando los macabeos, los hashmonaim, vieron que la familia estaba en peligro, dijeron, no podemos quedarnos quietos. Asumieron la responsabilidad desigual e insólita de enfrentar al imperio más poderoso de esa época y lo vencieron. Entonces quizá, pensé, para nosotros el mensaje de Hanukkah es el asumir responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad que nos cabe en este momento, en la situación que cada uno de nosotros está? La edad que tenemos, el entorno familiar que tenemos, el entorno social que tenemos, y en base a eso asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que se espera de mí? Los macabeos no tuvieron miedo. Agarraron las armas y dijeron, ¿la familia está en peligro? Vamos a pelear, no vamos a quedarnos aquí. Si la familia se destruye el seno y la continuidad del pueblo judío. Traje una encuesta muy interesante que encontré en un diario Clarín del mes de agosto del año 2007. Existió hace uno de los grandes rabanín del siglo pasado, el Rab Haim Smulevich. Él dijo una vez, la grandeza de la persona se mide en función de la capacidad de asumir responsabilidades. Miren qué interesante, la grandeza de la persona se mide en función de cuán responsable es por sus actos. Todos preguntan, ¿por qué motivo no eligió otra cosa? Quizá la grandeza se mide en su honestidad, en su amabilidad, en su transparencia. ¿Por qué él dijo, la grandeza de un ser humano se ve en la responsabilidad que asume en el lugar que él está parado? No es de extrañar que, si empezamos a buscar un poco en la historia y en nuestra Torá, que tiene mucho para enseñarnos, vamos a ver un montón de ejemplos de personas que espontáneamente, personas que permanentemente buscan esconder y escaparse de las responsabilidades. Esta generación, van a coincidir conmigo, hay lugar a debate, por favor, es una generación que se escapa de asumir compromisos. ¿Cuál es la meta máxima? ¿Sí? Llegar a tener tanto que voy a estar tirado en la Costa Azul ahí tomando sol, haciendo que nada. Cuando menos compromisos yo tenga, la vida cierra más. Y nosotros no nos damos cuenta que los compromisos que asumimos es la única manera de crecer que tenemos. El famoso ejemplo del Geta Etz, del pecado original de Adán y Jabá. Después que comieron del fruto prohibido, está escrito que Hashem, Dios, se le presentó a Adán y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué dijo Adán? Yo, la mujer que me diste. Ella me dio de comer a mí. ¿A ella fue? ¿Dónde está Jabá? La agarraron a Eva y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Yo, la serpiente me dio de comer. Parecía un partido de rugby. Permanentemente uno le pasaba la pelota al otro. Ustedes saben que hay un síndrome en educación que se llama el síndrome del avestruz. ¿Saben qué es eso? Se lo voy a contar en un ejemplo práctico. Dicen que había una vez un papá sentado en una mesa y habían dejado este hermoso florero puesto, espero que no se caiga, puesto en el borde. Dice que había un chiquito que corría en torno a la mesa. El padre le decía, no corra, vas a tirar esto. Corría, ¿hasta qué pasó? Lo empujó y lo tiró y lo rompió. El padre lo llamó con un aire profesoral y le dijo, ¿sabe que nunca se debe correr cuando hay un florero puesto en el borde de una mesa? Mirá lo que pasó. Dicen que al otro día la situación se invirtió. El chico estaba sentado y había otro florero puesto en el mismo lugar. Y el padre pasó y sin querer con el codo lo tiró y lo rompió. El padre lo llamó y le dijo, ¿sabe que un florero nunca se deja al borde de una mesa? Si nunca tenemos la culpa, si nunca asumimos la responsabilidad por las cosas que hacemos, somos como los avestruces que metemos la cabeza abajo. Dicen que padres avestruces engendran hijos avestruces. Es muy cómodo no asumir responsabilidades, pero sabemos que los macabeos nos dan un mensaje. Señores, la familia está en peligro hoy en día, igual que hace 2000 años en la época de Hanukkah. Cada uno de nosotros es un macabeo. Cada uno de nosotros tiene la llama de esta luz encendida dentro nuestro y somos capaces de tomar, no las armas, pero tomar todas las decisiones correctas para terminar con esta situación. Cuando nosotros construimos familias y trabajamos para formar familias en Am Israel, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos colocando un eslabón más en la cadena que va desde Abraham Avinu hasta el Mashiach. Tenemos una antorcha que llevar en la mano, que transmitir. No podemos cerrar los ojos y decir, esto no es para mí. Quería leerle la encuesta que me fui al tema, perdón. Miren qué interesante. Diario Clarín, año 2007, mes de agosto. Un grupo de estudios hizo un screening entre 10.000 personas solteras. Y le preguntaron, señor, entre 18 y 30 años. Le preguntaron dos preguntas. Primera pregunta, si ustedes se casarían. ¿Se casarían? Díganme, ¿se casarían? Y a los que contestaban sí, le preguntaban, ¿y a qué edad se casaría? Creo que las cifras se han empeorado sin duda, ¿no? Pasaron 3 años. Los resultados fueron así. Los que contestaron, sí, nos casaríamos, fue un 31%. De ese 31% que aceptó, el 88% dijo, sí, pero ¿sabes qué? Después de los 30, déjame disfrutar un poco. Después de los 30 años, ahora vamos a pasar la bomba, después nos casamos. Esta cosa de asumir compromisos, y miren qué interesante, al 69% que dijo que no se casarían, le preguntaron, ¿por qué? ¿Sabe qué contestaron? De ese 69% que dijo no me caso, el 70% dijo no quiero asumir compromisos. No me molestes, estoy bárbaro así. ¿Para qué? O sea que el punto primordial que es asumir compromisos, el problema crucial que tenemos de asumir responsabilidades. Quiero cerrar 2 minutos más. Cuando nosotros asumimos compromisos, entonces tenemos 2 ganancias. ¿Saben cuáles son las ganancias? Escúchenme porque acá terminamos. 2 ganancias. Una es que uno se hace más persona. Como dijo el Rabbi Shmulevich, la grandeza de la persona se ve en la capacidad de asumir compromisos. Y la segunda es más emocionante todavía. Cuando nosotros asumimos compromisos, estamos creando mundos. Les cuento muy rápido el masé, es muy cortito. Ustedes saben que existe en Brooklyn, en Estados Unidos, un instituto para gente discapacitada llamado Instituto de Hush. Nunca estuve ahí, lo leí, se lo transmito así como está. Instituto de Hush, donde van chicos con todo tipo de discapacidad psíquica, física. cuenta el padre de uno de estos chicos discapacitados, un chiquito llamado Yaya, que una vez el papá lo llevó un domingo a pasear, como era todos los domingos, llevaban a sus hijos a dar una vuelta, a pasear por ahí. Iban paseando y se encontraron con un tremendo partido de béisbol que se estaba jugando a pocas cuadras. Y el chiquito inocentemente le dijo al padre, ¿podría yo participar de este partido de béisbol? El padre dijo, no, apenas podía mover con su discapacidad motriz muy grave los brazos y las piernas. Dijo, esto no es para vos. Y el chico insistía, por favor, haz algo, quiero participar de este partido de béisbol. El padre se acercó, no sabía cómo salir de la situación, y se animó a preguntar a uno de los jugadores, mirá, ¿dejarías 5 minutos que él tenga la pelotita, el bate en la mano, que intente batear una vez? La verdad que sería muy importante para él. Se miraron entre todos los jugadores y dijeron, ok, seguro, ¿cómo que no? No solamente que lo dejaron jugar, hicieron toda una pantomima, todo un circo para hacer que este chiquito gane. Tiraban la pelota muy alta para que él tenga tiempo para dar la vuelta en círculo. La cosa terminó que Yaya logró batear antes que todos, giró con toda su discapacidad y llegó al punto de partida y había ganado la partida. Era todo un circo, ¿no? Estaba armado. Cuando ganó Yaya, todos los jugadores fueron corriendo, lo alzaron sobre los hombros y lo vitorearon y le cantaban. El padre, escribe la nota esta, dice, yo estaba abajo viendo la imagen y dije, con cuán poco ellos construyeron el mundo de mi hijo. Por un instante él se sentía importante. Había logrado algo que estaba por fuera de sus capacidades. Si estas personas hubieran dicho, la verdad no se enoje, estamos en un partido oficial, venga en otro momento, hubiera pasado quizá como una situación lógica. Ellos dijeron, no, vamos a asumir la responsabilidad de construir mundos. Construyeron el mundo por un instante. El mundo y la felicidad de esta criatura. Cuando nosotros nos casamos, sepamos que estamos construyendo mundos. El mundo de nuestras parejas, que somos la mitad que le falta. Estamos educando a personas que van a llevar la antorcha de Hanukkah durante milenios, de generaciones enteras. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Hasta personas que nunca vamos a ver con nuestros ojos, ellos van a recordar que tuvieron un tatarabuelo que se preocupaba por formar una familia. Entonces, el mensaje, creo, de Hanukkah es el mensaje de los macabeos. Los macabeos dijeron, no vamos a permitir que la familia se destruya. Los macabeos dijeron, debemos asumir responsabilidad. Si nosotros nos sentamos a pensar, si Dios quiere pronto, la hermosa familia que vamos a construir, no vamos a estar haciendo más que llevar la llama de los macabim hasta Yeshayahu HaMashiach. Amén. Gracias.
Primero que nada, buenas noches. Los veo un poco tranquilos hoy, todavía no los saludé. El rap es un poco más normal, entonces. Buenas noches a todos, fuerte un aplauso, bienvenidos. Amargos, es fiesta, Hanukkah. Vamos, un poco de energía. Ahí está. Ahí parece un poco más. Hoy no saludé, me quedé con las ganas. Con el permiso del rap, con el permiso del doctor Cohen. Como el Doc habló lo pactado y un poco más, zafaron 5 minutos míos, o sea que cerramos en 10 nada más. Un par de ideas simples sobre la fiesta que nos pueden hacer reflexionar un poco. El primer concepto es que estamos transitando el mes de Sagitario. Tenemos acá al astrólogo, cualquier cosa, ahí está Norberto, les puede dar un poco más de información. El signo de Sagitario tiene que ver con el arco, ¿sí? Y la energía aparentemente es el fuego. O casualidad que los macabín también tenían que ver algo con el arco, también tenían que hay fuego. Quiere decir que hay energías que en esta época se pueden manejar mejor que nunca. Por otro lado, sabemos que es un mes donde estamos predispuestos al cambio. Fíjense que, no sé si será por la época, por la temperatura o qué, pero Hanukkah viene con una onda de cambio, viene, nos da como cierta fuerza de poder mirar las cosas un poquito diferente. Y es interesante que en la historia que el rabo contó recién, ¿qué hicieron los griegos cuando entraron al templo? ¿Qué hicieron? Tomaron Jerusalén, ¿sí? Los romanos, ¿qué hicieron cuando llegaron al templo de Jerusalén? De a uno, por favor, no se amontonen. ¿Eh? La muralla ya no les explicó todavía. Se llevaron historia judía 3. Los romanos, ¿qué hicieron? Llevan al templo de Jerusalén. ¿Qué hicieron con el templo? Lo rompieron todo. No es tan difícil. ¿Y los persas, cuando vinieron al templo, qué hicieron? No, fueron los babilonios, burros. Los griegos vienen al templo y no lo rompen todo. No lo rompen todo, lo dejan impecable como está. Simplemente vamos a poner un par de ídolos, vamos a poner un gimnasio adentro con spa, jacuzzi, en vez de mikve jacuzzi. Fueron cambiando algunas dinámicas de las que había antes y pusieron dinámicas nuevas en el mismo edificio. Ellos no rompieron, impurificaron. ¿Saben cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? En uno dejaron la estructura exactamente igual y en el otro rompieron todo. Ellos no decidieron romper todo, ellos decidieron impurificar que no se pueda usar. Y hoy estaba leyendo un par de notas sobre Hanukkah que me hicieron llegar y decía una reflexión muy interesante. Cuando una persona impurifica a otra, no sé si a ustedes les pasa que a veces uno se siente que, la palabra es media rara, yo no sé cómo, que se sienten impuros. Uno se siente como que tiene la cabeza, ¿viste? Cuando no estás pensando bien y uno se enrosca y se enrosca y se enrosca. ¿Y qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Me lo llamo o no lo llamo? ¿Voy o no voy? ¿Me levanto o no me levanto? Y uno está como enroscado en una cosa que no puede parar y está como dando vueltas sobre lo mismo años. Años enteros dando sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y uno no sale. Eso se llama una persona que está impura. Cuando una persona está pura, está taor, taor tiene que ver con luz, taor tiene que ver con revelación. Una persona pura es una persona que ve. Una persona que está pura es una persona que realmente tiene la capacidad de proyectar, de hacer, de cambiar. Y una persona que está impura, no, está todo el tiempo cerrada en lo mismo, que no se ve nada, no se ve ni para dónde ir. ¿Para dónde tiene que ir la flecha? Y tira para acá, y tira para allá. Esta es la época del año que tenemos que tener puntería. Tenemos que saber hacia dónde tiene que salir toda nuestra energía. ¿Para qué? ¿Para qué proyectos? ¿Para qué cosas? Ahora, usted me va a decir, es verdad, ok, ya entendí. ¿Y cómo hago? Les doy un ejemplo. A veces nosotros nos excusamos en no accionar con muy buenos argumentos. Somos muy piolas a la hora de hacernos los vagos. ¿Cuál es un buen argumento? Les voy a decir cuál es un buen argumento. Un buen argumento es, si lo hacemos, hay que hacerlo bien. ¿No? O sea, si voy a comer kasher, voy a comer kasher bien. Por lo tanto, seguí comiendo chancho tranquilo que no hay problema. Es una excelente manera, porque, escúchame, hay que hacerlo bien. No. Si me voy a Israel, me voy a internar una yeshiva. No voy a ir de paseo, no voy a un plan de estudios. Entonces es una excelente excusa para no. Y si me pongo de novio, es para casarme. Y yo no estoy en condiciones de poder casarme. Entonces es una excelente manera de romper todo. Sigo y termino. Bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Que a veces la mejor manera de no hacer nada es decir o lo hacemos bien o no lo hacemos. Sin embargo, los sacerdotes que tomaron el templo de Jerusalén en la época de los griegos tuvieron otra reflexión. ¿Tenían aceite para cuántos días? ¿Para cuántos? Para un solo día. Tenían aceite para un día. ¿Sabían que cuántos días iban a tardar en conseguir aceite nueva? 7, 8, muy bien. Ahora, ¿qué posibilidades tenían para aprender? Tengo un candelabro de 7 brazos en el medio del templo de Jerusalén. ¿Puedo poner todo el aceite y que mañana mafia aceite, no quedó más nada, pero prendí un día, ¿ok? ¿Qué otra posibilidad tengo? Dividirla en 7 días, en 8 días, y todos los días prender un poquito. ¿Qué otra posibilidad tenían? No prender nada, no hacer nada y esperar que haya aceite nueva. No sé, seguramente alguna posibilidad más también había. ¿Qué decidieron ellos? Yo voy a hacer lo que está a mi alcance. ¿Hay aceite para un día? Yo voy a hacer lo que tengo a mi alcance, para un día. Esto es lo que hoy yo tengo y esto es lo mejor que puedo dar. Así hicieron, empezaron, cambiaron, hicieron, efectivizaron lo que tenían que hacer. ¿Y en qué se convirtió eso? En un milagro que duró 8 días. Esa misma secta que tenía que ser 24 horas duró 8 días. ¿Todo por qué? Porque se animaron a hacer. Dejaron de ser tan perfeccionistas y dejaron de pensar en que todo lo tienen que tener perfecto, controlado y absoluto. Y gracias a eso que se tranquilizaron y que dejaron de enroscarse, pudieron traer ese gran milagro al Beit HaMikdash. Que Besat Hashem podamos entender este concepto. Muchas veces pasamos por la noche. Todos sabemos que tenemos situaciones difíciles en las cuales a veces tenemos que salir de ellas. Y el mensaje más maravilloso de Hanukkah es que el lugar donde más se refleja la luz de las velas es cuando está oscuro. A veces sentimos que está oscuro, que no puedo cambiar, que no sé cómo hacer, que no sé cuándo me voy a casar, que no sé quién me va a aguantar, o que no sé cómo hacer para aguantar a alguien. De esas situaciones también se saca luz, y cuando se saca luz de esos lugares se refleja mucho más fuerte que nunca. Hanukkah Sameach a todos.
Señores, había preparado algunas cosas un poco serias, pero menos mal que Marcelo nos adelantó algo. Luz y oscuridad son dos conceptos que tienen que ver mucho más con la parte espiritual que con la parte física. De hecho, la luz todavía no está bien definida. Los mismos físicos no saben exactamente qué es la luz. Hay dos teorías, si son partículas, si hay una onda, las dos cosas juntas, etc. Luz para nosotros quiere decir seguridad, tranquilidad. Oscuridad quiere decir duda, angustia, que uno no sabe lo que hacer. Me anoté acá 3 casos que se los voy a leer. Los nombres no son verdaderos, naturalmente, pero los casos sí. Primer caso, Jorge y Bárbara. Los dos son mayores de 30 años. Todavía no se casaron. Tienen buena apariencia, no tienen ningún defecto físico. Son de muy buena familia, tienen muy buena posición económica. Ambos son cultos. Preguntándoles por qué no se casaron, nadie los convence. Salieron con muchísimas personas, pero no se definen. Están un poco desanimados. Por adentro ya no saben si se van a casar realmente. Llegará el día. Jorge y Bárbara están en la oscuridad. Segundo caso, Marcos y Shirley. Se conocieron en el shule. Empezaron su noviazgo a los 15 años. Y ahora tienen 23 años. La gente los cansa. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Los padres, los tíos, la bobe, todos. Llegó un momento en que, hablando entre ellos, dijeron, basta, 8 años de noviazgo, no podemos más, hay que casarse. Cuando decidieron que se tienen que casar, empezaron a ocurrir cosas raras. Empezaron a pelearse por cualquier cosa. Están los dos inquietos. El sueño del casamiento pasó a ser una pesadilla. Y la conclusión era, estábamos mucho más tranquilos de novios que pretendiendo casarnos. Pero hay que casarse, 8 años de noviazgo, ¿cuánto tiempo? Marcos y Shirley están en la oscuridad. Tercer caso, Alberto y Sonia. También noviazgo largo, pero con un final más feliz. se casaron. Mazel tov. Tuvieron los dos un hijo. Después que vino el hijo tan deseado, tan esperado, pasó una cosa rara. Empezaron los dos a estar un poco aburridos entre ellos, un poco irritados uno con el otro. Desapareció el encanto, montón de diferencias, empezamos a darnos cuenta de cosas que no nos dimos cuenta, apatía, antipatía, odio, divorcio. También están en la oscuridad. Perdón, ¿estoy hablando cosas raras? ¿Pueden ser reales estos casos? Infelizmente. ¿Cómo se busca la luz para todo esto? Estuve pensando, acá los rabanim ya me ayudaron, estuve pensando, agregué algunas cosas más y traje 6 motivos por los cuales las personas a veces o son rechazadas o rechazan a los demás y no logran cumplir con las metas que todo ser humano fue creado para ellas. Primer motivo, bastante real. Hay personas que siempre están en la posición de criticar. Siempre están reclamando de los demás. Hay personas que no tienen una paz interior y todo lo que ven les parece mal. Naturalmente, estas personas, cuando salen con alguien y la conversación siempre termina en alguna crítica muy fuerte sobre una situación o sobre otras personas, el que está saliendo con ellos se va con el pensamiento: mañana soy yo el criticado. Seguramente llega a su casa y me critica a mí. Estas personas muchas veces son también personas dominadoras. Quieren ser los dueños de las situaciones, quieren mandar, quieren definir. A veces en un hombre puede ser todavía pasable, pero en una mujer es insoportable, por lo menos de novio. Entonces, esta característica, que es una característica muy común en las familias a donde los chicos fueron muy mimados, a donde fueron acostumbrados a tener todo, que la Irishemame no dejaba que le falte nada, y todo tenía que ser perfecto, como dijo recién Marcelo. Esto transforma a alguien en una persona que es muy difícil convivir con él. Entonces, no solamente que le va a costar formar una pareja, sino que le va a costar también mantenerse con ella. Otro error que se comete muchísimas veces es que uno no se conoce bien a sí mismo. El casamiento no es una unión de cuerpos. Esto es lo más sencillo. 98% de las personas son aptas físicamente uno para el otro. Y el 2% que no es, los médicos lo arreglan de alguna manera. El casamiento es una unión de almas, de ideas, de pensamientos, de metas. Cuando dos personas tienen una meta en común, pueden seguir adelante, van a vencer. Cuando no tenemos las mismas metas en común, cuando no tenemos el mismo nivel espiritual, es muy difícil formar una pareja. Y muchas veces, ¿cuál es el reclamo de los muchachos? Las chicas de la cole son muy difíciles. Y las chicas dicen: casi no hay muchachos de la cole, ¿dónde están? Los muchachos dicen, las chicas quieren saber primero cómo anda mi cuenta bancaria y después quieren salir conmigo. Las chicas dicen, ellos están mirando otras cosas, no tanto una familia. En definitiva, cada uno empieza a pensar que los que están alrededor de él no son para él. Puede ser que él no está buscando en el lugar correcto. Es muy probable que si esta persona tiene un cierto nivel espiritual, cultural, y las personas que lo rodean no están a este nivel, puede ser que él está muy equivocado. Él no está buscando en el lugar correcto. O si él está en un nivel más bajo, él necesita subir de nivel. A veces la búsqueda no es la búsqueda correcta. El tercer tema, que es muy difícil de hablarlo, pero lo voy a hablar. Lo voy a hablar igual. Me encontré con una pareja que salió 8 años, como dije antes. Y de repente empezaron a descubrir que no se conocen. ¿Y qué hicieron 8 años? Se divirtieron. La pasaron bien, pero no se conocieron. El acercamiento físico, y el acercamiento físico muy profundo, no ayuda a la decisión en la pareja. Y nosotros vivimos en una sociedad a donde, como dijeron acá, las personas quieren disfrutar y no comprometerse. Y en verdad, la familia es un compromiso y muchas veces uno no tiene que buscar el disfrutar físicamente. Entonces, cuando dos personas se sientan a hablar, se conocen. Si dos personas se sientan y lo que menos se hace es hablar, no se conocen. Pasan los años y cuando sí tenemos que hablar, empezamos a darnos cuenta de que no era exactamente aquella persona que yo pensaba. Otro problema que existe y que nos hace también estar en la oscuridad: no somos de piedra. Salimos con alguien, nos involucramos, nos entregamos. Alguien que tiene una plantita en su balcón y la riega todos los días con un poquito de agua, si alguien viene y le arranca una hoja de esta planta, le duele, pero esta planta yo ya creé un vínculo de cariño con ella. Si con una planta es así, con un perrito puede ser más todavía. Con una persona, uno se involucra. Y de repente esta persona que yo la quería tanto y que soñé tanto, me abandona, me deja, me trata mal. Queda una herida profunda en el corazón de uno. Estas heridas que muchas veces todavía no cicatrizaron, nos impiden de seguir buscando o formando o soñando más adelante, porque me está doliendo. Hay gente que tiene una herida, hay gente que tiene 20 heridas. No cicatrizaron todavía. ¿Qué hacemos? No te entregues tan fácilmente, porque si esto no anda bien, después vas a tener sufrimientos. Pensá bien, analiza bien, busca todos los puntos posibles. Quinto punto, lo que se habló acá, la búsqueda de la perfección, las exigencias. A ver, ¿en qué debo ceder y en qué no debo ceder? ¿A dónde debo cerrar un ojo y a dónde no debo cerrar un ojo? ¿Puedo tomar la decisión de casarme, aunque hay ciertas cosas que me parecen que no están bien? ¿Puedo tomar la decisión de oficializar un noviazgo, aunque hay ciertas cosas que me parecen que no están bien? ¿Cuáles son los puntos imprescindibles y cuáles son los puntos que realmente se puede cerrar un ojo? Y último punto que yo anoté, la falta de plegaria, de tefilá. No queda la menor duda que la pareja ideal es la pareja que fue definida por el creador del mundo, el que creó el hombre y la mujer, por Dios. Y cuando la persona reza y pide sinceramente, Hashem lo ilumina y le muestra su camino. Estos son los motivos para estar en la oscuridad. El que está con estos defectos, con estos errores, con estos problemas, está en la oscuridad. ¿Cómo buscamos la luz? Por eso dijimos, vení a encender la llama de tu vida. Prendimos una luz que nos puede iluminar por adentro, puede hacer ver mejor a donde estamos y que nos vean también mejor. Porque el que camina en la oscuridad, no solamente que él no ve, los demás no lo ven. Cuando prende una vela, él ve algo, pero la gente también lo ve. Así es el judaísmo. La vela representa la luz, representa la Torá, representa el judaísmo, representa los valores por los cuales nuestros padres lucharon. Entonces, el hombre de los reclamos a la mujer de los reclamos. Conozco una chica que ha salido con 150, 200 muchachos. Que yo sepa, más o menos. Y no se casa. Y no tiene ningún problema. Es una chica culta, inteligente, de buena apariencia, de buena familia. Decidí intentar saber por qué. En poco tiempo me di cuenta que criticaba a todos. Criticaba a sus padres, la manera que la educaron, criticaban el medio ambiente, criticaba la sociedad, criticaba el judaísmo, criticaba a Dios. Nuestros sabios dijeron una expresión muy verdadera: Ezehu Ashir Hasameach Behelko. ¿Quién es la persona realmente feliz, rica, el que está contento con lo que tiene? Si la persona no está conforme con lo que tiene, no disfruta. Y si está mirando lo que tiene el otro, tampoco disfruta porque es del otro. Quedó sin el pan y sin la torta. Y la persona que está feliz con lo que tiene, con lo que Hashem le mandó. Yo conté el otro día en un curso una situación que pasamos muy especial. Me llama un rabino amigo mío de Brasil. Me dice, mira, nunca te llamé por estas cuestiones. Sabemos que la situación en Israel está muy difícil y vienen muchas personas a juntar fondos para las instituciones en Israel. Israel recibía muchos fondos de Estados Unidos y con la crisis estos fondos se cortaron. Y realmente las comunidades tenemos mucha gente que está luchando para mantener sus instituciones. Me dice, yo nunca te llamé por nadie, pero por esta persona te digo nada más, interesate por él. Bueno, me dice, él se te va a presentar. Se presentó un señor en la sinagoga, en una silla de ruedas, no puede caminar y no puede ver también. Lo llevaba un enfermero. Y yo empecé a preguntarle qué pasa, quién era. El señor trabaja para una institución de personas con dificultades físicas. Él no le gusta usar la palabra inválidos, por esto no la quise decir. Entonces, conversando con él, descubrí así, que nació ciego y nació paralítico. Y empezó a educarse y aprender lo que es la vida cuando de chiquito quiso sacarle un juguete a su hermano y el hermano, también era un chico, no le quería dar. Entonces él le grita, papá, papá, ayúdame, dame el juguete, él me tiene que dar porque soy paralítico. Y el padre dijo, mira, esta palabra acá en esta casa no se dice. Vos sos como Dios te hizo. No sos ni más ni menos. Si vas a sentirte de menos, si vas a reclamar de tu actitud, entonces por favor no seas mi hijo. Y si a partir de ahí él empezó a reflexionar, este hombre hizo la universidad, recibió diploma universitario. Me dijo, rabino, me lleva 3 horas por día vestirme. Viajo por el mundo entero. Digo, pero ¿cómo te mantenés? Me dice, por ejemplo, Hay muchas cosas feas en el mundo. Yo no veo nada, así que no veo lo feo también. No veo lo feo. Mis ojos están tranquilos. Me dice, yo me siento feliz de que la gente me vea y empiece a valorar lo que tiene. Yo creo que Dios me hizo así, porque de esta manera mucha gente va a valorar que puede moverse, que puede ver. Y se encontré una mujer que me acompaña, se casó hace 10 años este hombre. Ningún reclamo, ningún reclamo. Digo, pero usted no se desanima. No conozco esta palabra. No es difícil. Difícil tampoco conozco. No debe ser tan fácil como para otros, pero difícil no. Intentamos. Lo llevé a cenar a mi casa un viernes de la noche. Mis hijos estaban admirados y le preguntaban. El hombre no sacó un reclamo ni contra él, ni contra Dios, ni contra la sociedad, ni contra sus padres, nadie, ni contra su situación. Una sonrisa, una alegría, bendiciones. Nosotros que tenemos todo estamos reclamando. Lloramos con la panza llena. Tenemos juventud, tenemos bienes, tenemos inteligencia, tenemos de todo y vivimos reclamando. Tenemos que aprender a valorar lo que recibimos. Es de Washira Sameh Bejerko, estar contento con lo que uno tiene, disfrutar de lo que uno tiene. Un muchacho me dice, estoy saliendo hace mucho tiempo con esta chica, pero la verdad no sé qué hacer, estoy en las dudas, no sé si es para mí. Digo, mira, yo tampoco sé, no soy profeta, no soy cabalista, no voy a entrar en esta. Pero una cosa te digo, si Dios te hizo salir con ella por algún motivo es. Entonces anda pensando que si Dios te hizo salir con ella, ya no me recuerdo cuánto tiempo estaba saliendo. Si no fue para que se casen, ¿para qué fue? Tiene que haber algún otro. A lo mejor para que ella aprenda algo, para que vos aprendas algo, para algo, pero algún motivo tiene que haber habido. Tiene que ser. Las relaciones entre las personas tienen que tener una mirada optimista. Las personas tienen que estar contentas con lo que tienen. Segundo, aquel que no sabe dónde buscar lo que necesita tiene que evaluarse espiritualmente y saber primero a dónde él está. ¿Quién es él? Después va a saber quién es adecuado para él. En general, cuando nos encontramos es porque no sabemos quién somos nosotros. Tercero, la solución para los problemas físicos es definir, vamos a parar con las cuestiones físicas. Vamos a dedicarnos más a las cuestiones espirituales. Vamos a pensar más en la personalidad de cada uno. Esta mano es tan suave como esta o como la otra. El importante no es la piel o la mano, es la persona. Recuerdo un caso así. Una parejita, estaban saliendo, no los 8 años que dije, 3, 4 años, querían casarse y empezaron las dudas. Hace muchos años atrás, yo les dije, miren, yo les propongo una cosa. ¿Pueden no tocarse? ¿Un mes? ¿2 meses? No, es muy difícil. Pero peor va a ser si se dejan, ¿no? Si se dejan el noviazgo después de varios años, esto va a ser peor. Es menos esfuerzo intentar no tocarse. Bueno, aceptaron no tocarse. A la mitad del tiempo que les pedí ya no tenían duda que se quieren casar. Porque muchas veces hay como un soborno físico, que hay algo que no está bien y que no estaría bien, pero uno soborna al otro físicamente y no se ve la realidad. Las heridas, hay que evitar nuevas heridas. Y hay que tapar las heridas anteriores, no hay que guardar rencor. No tenemos que guardar rencor. Gam zu letová. Todo lo que nos pasó es para el bien. Todo nos va a dejar algún beneficio. Si una persona fue golpeada sentimentalmente, Algún beneficio él va a recibir de esto. No debe de ninguna manera dejar las heridas abiertas. Y recordar, y recordar, y recordar. Hay que limpiar la mente y limpiar el espíritu de uno. Al final, tenemos que empezar a mirar qué hay bueno alrededor nuestro. Efectos todos tenemos, pero virtudes también tenemos. Tenemos que ponernos una escala de valores. Tenemos que rezar y tenemos que consultar. Tenemos que pedir alguna ayuda. Tenemos que preguntar. Las velas, estas luces, las prendemos en nuestros hogares. Como dijo acá el doctor Cohen, como lo dijo también Marcelo, la verdad, los hogares es la vida judía. Casamiento, hijos, felicidad, esta es la verdadera felicidad. Esta es nuestra meta, a esto queremos llegar. Prendemos Hanukkah, Hanukkah es eterno. Hanukkah va a seguir para siempre, el pueblo judío es eterno. Cada uno de nosotros es un eslabón en este pueblo. Necesitamos prender las luces, anular la oscuridad. Necesitamos pensar un poco más en nuestro futuro y necesitamos realmente acercarnos a Kadosh Baruj Hu y de esta manera intentar poder llegar a la época que estamos esperando, que es la época de Biat Goel, Bimberab y Amén, Amén.
Vamos a hacer un cierre muy chiquito en 3 minutos. Un cierre pequeño en los pocos minutos que nos quedan. La verdad que escuchábamos con atención lo que Rab Suria decía y me quedé pensando en la expresión que Rab dijo recién, la importancia de ser optimistas y ver las cosas, el medio vaso lleno, como nosotros decimos siempre, ¿no? Ustedes saben que, no sé si hay algún psicólogo, alguna psicóloga aquí, una vez yo en psicología no sé mucho, pero he leído algunas cosas. Muy interesante, ustedes saben que los pensamientos negativos son espontáneos. Si yo no pienso en nada, automáticamente el pensamiento es un pensamiento negativo. Yo debo trabajar sobre mi pensamiento para que el pensamiento sea un pensamiento positivo. Y esto se aprende de la historia de Yosef Asadí que estamos estudiando en estos días, de la Perashá, la famosa historia de Yosef en Mizraim. Ustedes saben que Yosef fue vendido por sus hermanos y fue tirado antes de ser vendido a un pozo. Dice el pasuk que era un bor, un pozo, rak, que estaba vacío, en bomain, que no tenía agua. Como en la Torah no hay ninguna palabra que está de más, si me viene a decir a mí que es un pozo, que estaba vacío y no tenía agua, es una redundancia, si está vacío no tiene agua. Ahí uno de los comentaristas dice, estaba vacío de agua, pero estaba lleno de alacranes y serpientes, ¿no? Aparentemente los hermanos habían planeado para Yosef un final muy feo. El Talmud explica, hace una comparación hermosa con esta, presten atención. El pozo representa la mente humana. El agua, que es la vida, representa la Torá, el estudio, la espiritualidad. Los alacranes y las serpientes representan los pensamientos malos, la depresión, las angustias, el levantarse a la mañana y pensar que siempre todo me va a ir mal. Cuando el bor, cuando el pozo está vacío de agua, está vacío de contenido espiritual, automáticamente se llena de alacranes y serpientes. Cuando nosotros tenemos a una persona que tiene problemas de depresión y no hay motivos importantes, claros, para justificar la situación, automáticamente nos sentamos a estudiar Torah. Cuando una persona estudia Torah y dedica parte de su día a la espiritualidad y llena ese pozo que es la mente con pensamientos positivos, con agua, automáticamente los pensamientos negativos se desplazan. Yo no puedo dejar de cerrar mi alocución sin invitarlos. Nosotros con el Rab, con Marcelo, tenemos cursos permanentemente en su catavista. Esto no es marketing, pero es real. Y hay muchos otros que yo de Buenos Aires también, en los cuales los chicos vienen y se sientan a estudiar. Y hay cursos para todas las edades. Cuando la persona empieza a estudiar y empieza a llenar su cabeza de espiritualidad, automáticamente la sonrisa es más fácil. Automáticamente el pensamiento negativo se empieza a apartar. Por eso, en una sociedad en la cual nosotros tenemos una tendencia a ser negativos y depresivos, y si miramos lo que pasa de las puertas de casa para afuera, vamos a encontrar 1000 motivos para no sonreír. El judaísmo nos ofrece la solución. Ahondemos en nuestros estudios milenarios. Sentémonos el tiempo que podamos, media hora, una hora por semana, una hora por día, quizá alguien más. Cuando una persona estudia y se llena de espiritualidad, automáticamente el sentido en su vida cambia. Quizá la medicación la necesitemos igual, pero vamos a ir despacito intentando dejarla. Esto realmente es un mensaje muy interesante. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que se acerquen a las personas que se encargan de planificar los estudios, y ustedes van a notar cómo el día que empiecen a estudiar van a decir, tuvo sentido haber empezado este camino. Besar a alguien que podamos hacerlo juntos. Gracias.